Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Muy buen día a todos ustedes, nuestros oyentes de Alternativa, este programa de Radio República y Radio Martí, que habitualmente conduce el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy está con ustedes en la presentación Daniel Castro P., presentándoles este programa que tiene que ver específicamente con lo que ha ocurrido en la ciudad de Bogotá. Un importante foro que ha versado sobre el comunismo, sobre las víctimas de esta ideología en diferentes partes del mundo, específicamente en estos tiempos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ha sido un certamen auspiciado por la senadora colombiana María Fernanda Cabal, quien le dio la bienvenida a la Comisión Justicia Cuba, a esta organización que lleva 2 años aproximadamente trabajando y tratando de investigar y llegar a fondo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo en la isla cubana. Estuvimos allí precisamente el jueves anterior en la ciudad de Bogotá participando en este evento, recogiendo voces. Hubo muchos testimonios importantes, para destacar también la participación de muchos jóvenes que están interesados, que están muy comprometidos con acrecentar la democracia en Colombia, un país que recientemente tuvo elecciones presidenciales y en donde un candidato de la izquierda sacó una importante votación. Esto ha prendido las alarmas. Por ejemplo, en este caso, en este foro, la senadora Cabal hacía énfasis sobre lo importante que es que personas como las que estuvieron en este foro, entre ellos expresos políticos como Luis Zúñiga, como Pedro Corzo, por Venezuela estuvo también Carlos Ortega, que es un sindicalista, lleven la voz sobre lo lesivo, sobre lo nocivo que es el comunismo en nuestros países del continente americano. Y para que nos explique básicamente lo que ha ocurrido en este foro interesante, muy importante, celebrado en el Senado de Colombia, hablamos posteriormente con el doctor René Bolio. Él es el presidente de la Comisión Justicia Cuba, quien nos indica básicamente lo que fue su intervención y cómo el comunismo ha afectado a Cuba, y también sobre la importancia de que abran los ojos otros países, incluso incluyendo a Colombia, en donde podría afincarse esta ideología que ha traído desgracia al pueblo en muchos países. Hablamos con él, con el doctor René Bolio, y esto nos dijo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo nuestro auditorio. Pues sí, tuvimos este muy importante foro allá en el Congreso de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Y bueno, mi intervención se basó en definir que el comunismo es esencialmente antihumano. Es decir, que desprecia al ser humano, al individuo, a la persona, y lo mete en una masa en la cual el individuo es sacrificable. Por lo tanto, el desprecio de la vida humana como principio básico del comunismo es lo que lo hace tan dañino para cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque pues no le importa eliminarlo al ser humano, ya sea por la vía del aborto, por la eutanasia, ya sea por víctimas de la guerrilla, ya sea por hambre, como lo han hecho muchos, o como lo que han estado haciendo con fusilamientos, torturas, porque el ser humano para el comunismo es solo una piececita más de lo que necesitan para quedarse en el poder. Parte de eso, pues interpretamos claramente que el comunismo encuentra su traducción latinoamericana en lo que ha hecho el castrismo, y lo que ha hecho en el siglo XXI ese castrismo financiado con el dinero de Hugo Chávez, el que le han robado a los venezolanos y lo han usado para promover el comunismo en toda nuestra América, pues es muy claro que va en contra de todas las personas que vivimos aquí en Latinoamérica. El querer imponer un sistema tan inhumano, tan cruel, tan doloroso, para nada, tan fracasado. Además, el comunismo no tiene un solo país, una sola región, un solo momento en el cual haya tenido éxito. Entonces, para imponer todo esto, el castrochavismo aquí en Latinoamérica, pues ha hecho uso de todos los recursos con los que ha podido y se ha quedado. Y vemos los desastres que hay, como han destrozado una nación próspera como Cuba o como lo fue Venezuela en países parias del mundo.
Doctor Bolio, la Comisión Justicia Cuba viene cumpliendo una labor en diferentes países. Ha llevado su mensaje a naciones como Costa Rica, como Chile. Ha estado ahora en Colombia, estuvo en Perú y lógicamente en varias ciudades de Estados Unidos, entre las que vale destacar a Miami y Washington, la capital de este país. ¿Está creciendo el interés, doctor Bolio, por la labor que viene cumpliendo la Comisión Justicia Cuba en su propósito de llevar a juicio al castrismo cubano y también en mostrar lo nocivo que es el comunismo en otros países?
Así es, así es. Tenemos un tema muy interesante, porque el tema de que el comunismo se impone mediante la violencia y se impone mediante la sangre, pues eso ha generado que los delitos que cometen para hacerlo se conviertan en delitos de lesa humanidad. Es decir, delitos y crímenes que nos lesionan a todos por el hecho de ser humano y por lo cual hemos involucrado a personas de tantas nacionalidades. Porque el tema no es lo que pasa a los cubanos en Cuba o los venezolanos en Venezuela, sino lo que les pasa a hermanos nuestros, a seres humanos, que al ser ellos lesionados en su dignidad, en su vida, en su libertad, pues es una lesión a la propia humanidad. Por eso se le ha definido como lesa humanidad, lesionan a la propia humanidad. Nosotros lo que hacemos es señalar no solo esos crímenes o solamente a esas víctimas, sino a los criminales que los han cometido, toda la cadena de mando, todas las instrucciones, quién jala el gatillo, quién tortura, quién asesina, pues ellos son los criminales y a los cuales se les debe juzgar conforme a la legislación internacional. Este mensaje lo hemos estado llevando a varios lugares, lo hemos llevado a varios lugares de nuestra región latinoamericana, como tú bien decías, a Brasil, Costa Rica, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, y seguiremos difundir este mensaje buscando obtener el apoyo no solo de los ciudadanos, sino también de los gobiernos, de los congresos democráticos de América Latina y de sus gobiernos. Creemos que la instauración de un tribunal que pueda juzgarlos, no solo definir los delitos como lo hemos hecho nosotros y el recopilar toda clase de pruebas, evidencias, testimonios para clasificar claramente como delitos de lesa humanidad lo que hacen estos criminales, lo que hacen los Castro en toda América Latina, pues puede ayudar a que se constituya un tribunal. Este tribunal que ya tenga la suficiente autoridad concedida por un Estado nacional, es decir, por un gobierno, por un Congreso, para que se les pueda juzgar por jueces profesionales, éticos, independientes, y puedan juzgar estos y puedan condenarlos en vida antes de que se mueran estos criminales ancianos castristas.
Doctor Bolio, el escepticismo siempre está presente en este tipo de cruzadas, de campañas, y hay gente que puede estar sintiéndose de tal manera, pero la labor que ustedes vienen desarrollando viene creciendo y hay antecedentes muy importantes ocurridos en otros países del mundo en donde quienes han ejercido prácticas dictatoriales finalmente fueron a la cárcel y pagaron condenas. ¿Cuál es su sentir sobre este particular, doctor Bolio?
Yo creo que pues en una democracia y en un marco de libertad, pues todo el mundo está libre de opinar lo que quiera, pueden ser pesimistas. Sin embargo, yo sí les puedo decir que los antecedentes reales, por ejemplo, es el tribunal de la ex Yugoslavia, en el cual Slobodan Milosevic falleció en una cárcel por sus delitos de lesa humanidad cometidos en la guerra de los Balcanes de hace 25 años. Estamos hablando de algo no tan lejano, de un hombre con un poder muy importante que fue juzgado, condenado y que falleció en prisión. Pues yo creo que no hay que cejar en nuestros esfuerzos. Por supuesto que va a caer el régimen de los Castro en algún momento y por supuesto que todos estos criminales que existen y que hoy siguen violentando los derechos humanos, la humanidad misma dentro de Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en muchos otros países, podrán ser juzgados y condenados. Ahí sí no cabe la menor duda, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de no dejar de luchar, porque esto va a suceder. quieran o no los castristas, quieran o no los ciudadanos de algunos países, esto va a suceder y la justicia va a llegar junto con la libertad y la democracia.
Muchas gracias al doctor René Bolio, quien atendía este llamado de Radio República y Radio Martí desde la Ciudad de México, en el DF. Hablando sobre este importante foro que se ha desarrollado en la ciudad de Bogotá, en la semana anterior asistieron al evento muchas personas, sobre todo muchos jóvenes. Hay un creciente interés por este tema que tiene que ver con las víctimas del comunismo. Y también estuvo participando en este certamen un expreso político cubano. Estuvo 19 años preso en la isla y su nombre es Luis Zúñiga, por todos ustedes muy conocido. Ha también ejercido funciones a favor del gobierno de los Estados Unidos, trabajos diplomáticos muy importantes, y con él hablamos sobre lo que fue su intervención, sobre lo que el comunismo produce en las sociedades. De eso habló y por eso lo queremos tener con nosotros como invitado especial en este día, en este programa Alternativa. Luis, gracias por estar con nosotros, con nuestros oyentes, y bienvenido a Radio República y Radio Martí.
Sí, muchas gracias, Daniel, por la invitación a participar en el programa. Esencialmente, como el tema es las víctimas del comunismo en América Latina, yo comencé destacando de que las víctimas del comunismo en América Latina, específicamente Cuba y ahora en Venezuela, antes en Nicaragua, son esencialmente las mismas, de la misma naturaleza de las que ocurrieron en la Unión Soviética, Vietnam, China, Mongolia, Corea del Norte, Etiopía, etcétera, porque el modelo comunista es el mismo en todas partes. Todos los países que han tenido regímenes comunistas han sido del estilo modelo copia del soviético. Y esencialmente, ¿quiénes son las víctimas del comunismo? Bueno, pues todo el mundo, en realidad todo el mundo, menos la élite comunista gobernante. Esa no es víctima, esa es victimario. El resto, esencialmente toda la sociedad, y comencé a explicarle esencialmente por qué son víctimas y cómo se convierten en víctimas, porque el modelo comunista rompe con todas las estructuras que nosotros conocemos de la economía, la sociedad, de la cultura, la forma de vida, los partidos políticos, todo eso queda totalmente destruido. Ellos conforman una nueva estructura social que se parece esencialmente a la de un cuartel, donde unos ordenan y todos los demás cumplen, o sea, acatan lo que les dictan. Es el modelo comunista de sociedad y por eso victimiza a todo el mundo. Que el modelo comunista es muy atractivo, yo lo expliqué. Esa es la realidad. Ellos lo describen como un modelo de igualdad, de una sociedad sin privilegios, etcétera. Es mentira, pero ese es el atractivo. ¿Por qué? Porque los pobres, que son esencialmente la mayoría de los que se adhieren o los que creen en esta esperanza, porque como son pobres esencialmente, o marginados, o desafortunados, o personas que no han tenido éxito en la sociedad y en la economía, en el modo de vida, por diferentes razones, uno por razones históricas, otro por razones culturales, otro por problemas familiares o hasta por problemas naturales, como ha ocurrido en numerosos países de América Latina, y esencialmente, bueno, pues esa masa que hay en América Latina de pobres, de marginados o de desafortunados, pues cuando viene alguien les dice, yo voy a crear una sociedad igualitaria donde tú vas a estar igual que aquel que ahora es rico, o aquel otro que es un profesional, o este otro que tiene éxito en un negocio, etcétera, etcétera. Entonces, pues lógicamente es un atractivo, porque la forma en que viven bajo el modelo actual es pobre, es miserable para ellos. Entonces, pues por supuesto que se adhieren a este tipo de ideas, este tipo de pensamiento, y venden y compran esa esperanza. ¿Y cuál es el propósito de los comunistas? Pues precisamente eso, por eso dicen que su modelo es atractivo, que su modelo es de justicia social, de igualdad, de prosperidad, de beneficio para todos, etcétera. Y todo eso es mentira, todo eso es falso, eso es simplemente el atractivo para que voten por ellos o para que los respalden en sus luchas armadas para ellos tomar el poder político. Y sabemos que una vez que toman el poder político empieza el cambio de la sociedad, a destruir la sociedad. Todos se vuelven en víctimas, porque los que tenían propiedades, negocios, etcétera, los pierden. En un sistema comunista todos son empleados. Los estudiantes exactamente igual. Le dicen, ven y estudia, es gratis. Mira, ven y estudia, que esto es gratis. Y estudian, se sacrifican, obtienen un título y después se dan cuenta de que el título no les sirve de nada, porque en una economía comunista todo el mundo es empleado y todo el mundo recibe un bajo salario. Porque no permiten ricos, no permiten que nadie viva por encima de un cierto nivel de comodidad. Entonces, se dan cuenta que ingenieros, médicos o lo que sea, viven miserablemente. Miren Cuba, en Cuba los tiene, médicos, arquitectos, ingenieros, trabajando de maleteros en los hoteles donde vienen los extranjeros para poderse ganar un poco de dinero, porque no les alcanza con lo que le paga el gobierno para poder vivir. Entonces son víctimas también, esos que se creen que van a beneficiarse, porque mira, les dan educación gratuita, etcétera. Mentira, todo eso es falso. Terminan también de miserables y de pobres. Y esencialmente, pues yo expliqué todo esto, cómo más temprano o más tarde todos son víctimas. Y al final, para concluir, esencialmente, bueno, y esta es la situación que se desarrolla en los países comunistas. Y al final, cuando alguien pues dice, yo me resisto, yo no puedo, pues, yo no estoy de acuerdo con que me quiten mis libertades, mis derechos, mi esperanza, mi futuro, etcétera, pues se rebelan, bueno, ahí empieza otra etapa, porque a los que se rebelan violentamente con armas, se alzan en armas, crean guerrillas, etcétera, cuando los capturan, los fusilan, los matan. Y a los otros, a los que se rebelan de una forma menos violenta, conspirando, demostrando, haciendo protestas, etcétera, bueno, por eso van para la cárcel, generalmente con condenas por encima de 10 años. Difícil en un régimen comunista alguien que se rebele contra el Estado tener que recibir una condena de menos de 10 años. Y por supuesto, juicio totalmente parcializado, porque bajo un régimen comunista la justicia también forma parte del entramado comunista, y por lo tanto son jueces sometidos a la voluntad del Partido Comunista. Ellos no tienen opciones, no tienen decisiones, no pueden hacer nada en el juicio, son víctimas simplemente. Expliqué lo que es un juicio en un régimen comunista. Y luego, cuando van a la cárcel, empieza otro proceso, porque ese es un enemigo ya declarado al que hay que destruir. Y ahí le cito específicamente el pensamiento de la ley de Ilich Lenin, que decía, a tu enemigo, reedúcalo políticamente, y si no se reeduca, destruye. Y eso es lo que hacen en las cárceles, destruir. Por eso torturan, golpean y matan.
En una entrevista que le hicimos a la senadora Cabal, Luis, nos decía esta legisladora del Centro Democrático en Colombia que existe el peligro de que el comunismo entre y se arraigue en su país, en Colombia. ¿Crees que ese peligro es inminente? ¿Lo crees latente que pueda ocurrir en Colombia?
Exactamente, así terminé yo precisamente mi presentación. Yo les dije, ojalá que esta experiencia, que nadie la aprende, fatalmente nadie toma esta experiencia de otras personas. Ojalá que muchos hayan prestado atención y que los colombianos entiendan, especialmente Colombia, que ha estado tantas veces cerca del peligro con las guerrillas de diversos tipos, desde M-19, FARC y ahora el ELN. Así que ojalá que esta experiencia les sirva y no tengan que experimentar personalmente lo que otros países hemos sufrido, específicamente Cuba. Así que yo terminé así mi presentación diciéndoles exactamente eso. Ojalá que le sirva a Colombia específicamente, al igual que a otros países de América Latina, y se eviten y no tengan que pasar por la tragedia que ha pasado Cuba.
Muchas gracias a Luis Zúñiga, expreso político cubano, importante funcionario también en algún momento del gobierno de los Estados Unidos sobre el tema que tiene que ver con la isla de Cuba. Un importante evento que se ha cumplido en Bogotá con una asistencia masiva de colombianos. También asistieron personas de otros países, especialmente de Nicaragua. También hubo gente de Venezuela participando en el evento, tanto como expositores como parte del público. Y allí también estuvo presente un periodista, un escritor, alguien que también ha sido preso político y que conoce cómo es esa Cuba del castrismo por dentro. Estamos hablando de Pedro Corzo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Para preguntarte inicialmente, Pedro, ¿cómo recuerdas y cómo sintetizas lo que fue tu participación en este certamen en el Senado colombiano? Pedro, bienvenido, muchas gracias.
Muy buenos días y gracias. Gracias a ti por esta entrevista y al medio con el cual trabajas. Mira, yo resumiría mi ponencia en tres puntos. Primero, la crueldad de la dictadura de los hermanos Castro, que ha sido siempre respondida por el pueblo cubano con una oposición que, a pesar de los 60 años transcurridos, nunca ha cesado. El pueblo cubano siempre ha luchado contra la dictadura, y la demostración, como dije en el evento en el Congreso en Colombia, es de que 60 años después hay más de 140 prisioneros políticos en la isla, incluidas muchísimas mujeres. Quise destacar también cómo la dictadura castrista es una dictadura transnacional, la única dictadura de esas características que ha padecido América Latina. ¿Por qué transnacional? Porque no solo apoya a aquellos gobiernos que son sus aliados, como el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Hugo Chávez en su momento, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia. No solo los apoya, sino que también subvierte, trata de derrocar e imponer gobiernos aliados a La Habana en diferentes países del continente. Y eso no lo está haciendo ahora, lo está haciendo desde que llegó al poder, desde el propio año 1959, cuando patrocinó 4 invasiones contra igual número de países del continente. Fueron 2 aspectos que quise enfatizar: la agresividad de la dictadura de los hermanos Castro y la resistencia del pueblo cubano contra el gobierno. Pero también presenté la necesidad de que los demócratas del continente nos unamos, unamos esfuerzos, voluntades para luchar contra las dictaduras, pero también contra los políticos populistas y demagógicos, ya sean de izquierda o de derecha, que pretenden imponer regímenes de fuerza. Considero eso muy importante, crear un foro, crear una entidad de carácter hemisférico que combata este tipo de régimen, y por eso me parece muy importante que un país que ha padecido tanta violencia como Colombia, que ha sido sometida al terrorismo y al narcoterrorismo de manera sistemática por más de 50 años, haya sido la sede de este encuentro tan trascendente. Creo que puede ser la semilla para que nos concertemos, nos aliemos para luchar todos por la democracia. No solo la labor de René Bolio en Justicia Cuba, en tratar, en buscar la forma de juzgar a los criminales del castrismo. Es también el liderazgo de la senadora María Fernanda Cabal, la que nos pueden ayudar a que se conozca más los horrores del castrismo, pero también a que nos unamos para combatirlo.
Pedro, no es casualidad que Colombia haya sido escogida como sede de este importante evento que versó sobre el tema del comunismo, partiendo del hecho de que en las pasadas elecciones tuvimos un candidato de izquierda en este país sudamericano que obtuvo cerca de 8 millones de votos y estuvo a puertas de convertirse en presidente de Colombia. Tal como también se lo sugería y se lo preguntaba a Luis Zúñiga, ¿es inminente la llegada del comunismo a este país, a Colombia, si no se toman las medidas del caso, si no se comienza una cruzada, una campaña para evitar que pase lo que ha ocurrido en países como Venezuela, cuyos resultados todos observamos y que han sido de verdad desastrosos para la población venezolana?
Te reitero que ha sido muy importante que Colombia haya sido la sede de este foro, porque es un mensaje para esos grupos de extrema izquierda y de extrema derecha que lamentablemente afectan mucho la democracia y la estabilidad, la gobernabilidad de Colombia. Es un mensaje que se le envía a ellos. Los colombianos están dispuestos a seguir luchando por su democracia, por sus libertades y derechos. Los colombianos están conscientes de lo que significan estos grupos asociados, vinculados al narcotráfico y al terrorismo. Me parece muy importante que haya sido la sede y quisiera destacar de Castro algo fundamental para mí: el alto número de jóvenes que vi en la conferencia. Muchos jóvenes comprometidos con la democracia, muchos jóvenes comprometidos con el futuro del país. Eso me entusiasmó y me gustó mucho.
Muchas gracias a Pedro Corzo, otro de los personajes que hemos invitado a este programa que se llama Alternativa, que se transmite semanalmente y en diferentes horarios a través de nuestra plataforma de Radio República con retransmisión por Radio Martí. Un foro que se tituló Víctimas del Comunismo, que se realizó el pasado jueves 4 de abril en la ciudad de Bogotá. Un foro que fue auspiciado por la congresista, por la senadora María Fernanda Cabal, senadora que pertenece al partido Centro Democrático que lidera el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, con una asistencia masiva, con importantes voces, también como la de Fernando Vargas, que es el presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla en Colombia. También estuvo Roderick Navarro, es un importante líder de la diáspora venezolana que se ha asentado en la ciudad de Bogotá y allí también cumple una importante labor a favor de la oposición que quiere la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. En síntesis, ha sido un evento que ha sido para llamar la atención no solamente de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses, de los bolivianos, sino del concierto de naciones del mundo sobre lo nocivo, sobre lo lesivo que puede ser un comunismo que el mismo René Bolio, ya ustedes lo escuchaban, ha calificado como de antihumano, comunismo que no conduce a nada. Ha sido un evento muy interesante, muy importante, que ha servido de plataforma para que la Comisión Justicia Cuba, esta importante organización, ha ido creciendo en su respaldo, en el apoyo recibido para, al final de cuentas, llevar a la justicia a los líderes de un castrismo que ha traído tanta desgracia para el pueblo cubano. Es decir, un evento que de verdad marca una pauta, marca un derrotero importante en cuanto a esta labor que ha venido cumpliendo la Comisión Justicia Cuba. Y esperamos que se repitan eventos de esta naturaleza. Aquí en Miami vendrán otros importantes eventos en donde seguirá llevándose la voz de la Comisión Justicia Cuba, que tiene como meta importante llevar al castrismo a un juicio y que paguen penas ejemplares por todo el daño que le han hecho al pueblo cubano. Con ustedes ha estado Daniel Castro P. en la presentación. Este programa se llama Alternativa, que habitualmente presenta el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para todos ustedes, que tengan un resto de día muy feliz. Gracias.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.